Hola, bienvenidos a Relatos Amarillos. Soy Daniel Lizarazo. Hoy estoy reemplazando a Juan Vaquero. Él está de vacaciones, pero tranquilos, Juan volverá al próximo episodio. Como ya bien saben, cada capítulo les traemos diferentes historias que giran en torno al mismo tema. Hoy, algo que todos nos hemos preguntado alguna vez en la vida: ¿cómo darle sentido a ella? Les contaremos tres historias de taxistas que le dan sentido a sus vidas de manera muy particular. El uno busca convertirse en influencer haciéndole bromas a la gente. El otro en estrella de música popular. Y el tercero, comediante. ¿Qué los une? El taxi. ¿Fueron o son taxistas? ¿O el taxi les sirve de inspiración? A este episodio lo hemos llamado Tres Caminos. Primer camino, el influencer.
Bueno, mi gente, buenas tardes. Hoy tenemos broma, señores. Hoy tenemos broma. Así que atrás llevo a mi productor, a mi cómplice, para en las calles de Barranquilla para hacerle una broma que va a estar espectacular. Así que te invito a que te quedes en este video porque va a estar brutal.
Este audio que están escuchando es de un video de Facebook. Su autor, Arnold Mena. Antiguo taxista, ahora aspirante influencer. El video fue creado en septiembre del 2020 para su canal Aventuras Detrás del Volante. A la fecha tiene más de 2 millones de reproducciones y si bien tiene un par que lo superan, este encierra la esencia de sus bromas. Les voy a describir lo que ocurre en el video. Una señora se sube, es morena y viste blusa rosa. Arnold la arranca y la pasajera empieza a mirar por la ventana. No se imagina lo que está a punto de pasarle. Ella se convertirá en la primera víctima de una de las bromas de Arnold Mena.
Hola amigo, usted viene con un mal olor.
¿Cómo así con mal olor?
No sé, pero viene con mal olor, usted se peó, man. ¿Qué te voy a respetar? No, que respétame tú a mí, que viene aquí en el carro a echarme aquí un peo aquí entre el carro. Ah, no, es que hay aire acondicionado. Hay que hallar aire acondicionado, mi amor, ¿qué te pasa? Ah, eso viene de casa.
Por si no lo escucharon bien, conforme arranca el taxi, Arnold le dice a la señora que huele feo, pero que no es cualquier olor, es una flatulencia, un peo que llamamos. Ella se extraña de lo que dice Arnold, entre incrédula, confundida, incómoda y claramente ofuscada, la señora empieza a alzar la voz. Arnold le dice que se baje del taxi.
No, no, se viene de casa, vamos a favor, vamos a favor, vamos a favor, te bajas del carro. Hago un favor y te bajas del carro.
Arnold también se baja.
¿Qué te pasa? ¿De qué?
Ridículo.
Más ridículo eres tú, ajá, vienes, te pegas en el carro, ahora quieres que no te diga nada. Ven acá, pero ¿por qué te vas? Me límpiame el carro. Límpiame el carro. O sea que ahí va a quedar mal olor ahí. Ah, yo creo que no está bañado.
El alegato sigue y la señora quiere irse, pero Arnold no la deja. Insiste en forzar la situación al máximo. La señora hace varios intentos para irse y Arnold...
El mundo, ¿sabe qué? Dale una cámara escondida, ve. Dale un saludo a la cámara escondida. Vamos para llevarte, para hacerte la... ¿Sabe qué? Dale una cámara escondida, ve.
En la vida hay demasiados propósitos. Algunos lo encuentran tirándose de cabeza desde un puente, otros arando la tierra, contando historias y hasta disecando insectos. Arnold lo encontró haciendo bromas muy pesadas, bromas que generan demasiada tensión y hasta peligro para el que las sufre y mucho más para el que las hace. Es precisamente esto lo que me lleva a preguntarme el porqué de este propósito. ¿Por qué hacerlo? De Arnold Mena tenemos que saber que es un mamagallista desde chiquito, que su punto de partida fue el taxi y que aunque parece que no, siempre tiene nervios antes de empezar sus bromas.
Y cuando se le sube la primera señora que usted dice, listo, esta va a ser mi primera víctima, ¿qué se le pasaba por la cabeza en ese momento?
Sí, claro, yo al principio, ¿cómo irá a reaccionar? ¿Será que se pondrá guapa? ¿Será que se te arredico? ¿Cómo va a reaccionar la persona? Pero con todo el nervio... Pa'lante, sí, porque uno igual a veces, como ser humano, el nerviosito aquel, pero no, vamos para el éxito, vamos con todo. Ya está listo todo, hay que hacerle.
Hay que hacerle. Una frase que le advierte la vida sobre su empeño y su pujanza. Es decir, que no lo detiene nada.
Bueno, mi gente, estamos aquí en el ARA de las 70:47, señores. Estamos esperando la carrera. Este es un lugar que sale muchas carreras. Este es un lugar donde uno se parquea aquí y siempre se lleva su carrerita. Así que vamos a esperar a ver quién sale, quién viene, señores. Vamos a hacerle una broma aquí bien buena, señores. A la orden, mi amiguito.
Compadre, para la clínica del Prado ahí.
Vamos, 6 barritas.
6 barras. Dale.
El video continúa y se sube la segunda víctima, un señor alto y fornido. Lleva camisa tipo polo, es moreno y con gorra azul.
Todo el día haciendo vueltas para aquí para allá. Tremenda calor que hace.
No, así todo el día hecho calor. De vaina que no llovió.
No, pero nada más con ese culo de sol no.
Hola amigo, ¿usted qué, mano? Usted va cagado y ¿dónde va? Se montó.
¿Cómo así?
Para grabar en el carro, Arnold utiliza la cámara de su celular. No es la mejor calidad del mundo, pero permite ver con claridad la escena. Arnold a la derecha, silla del conductor. El pasajero en el centro, silla de atrás del taxi. Su cara, extrañada, incrédula.
¿Tiene prendido?
¿Cómo así, compadre?
¿Cómo así que cagado, mi hermano? ¿Sea serio?
¿Cómo así que pegado?
Claro, viene cagado, hermano. No, viene cagado, hermano. ¿Sabes? Reconozca. No, pero reconozca.
¿Cuál pegado?
Pero reconozca. Diga, Javier Negro, sí.
Detengámosla aquí. Algo muy peculiar sucede en este momento de la broma. El pasajero empieza a discutir con Arnold y se le acerca poco a poco mientras manotea. Arnold se percata, frena por completo el carro y abre la puerta del conductor.
Sí, yo la abrí. Claro, una medida de seguridad por cualquier cosa. Salí volado. Esa es adrenalina pura. Y ahí me dice que... No, la que te voles a ti, que tienes el tapabocas ahí cerca de la cara. Para llevarlo al máximo, sí. Sí, yo decía, uy, este man aquí me va a joder. Pero yo siempre mirando para atrás y pendiente. No, pero cuando ya yo lo sentí, ya yo frené el carro y me bajé. Sí, claro, porque ahí le daba... Si no frenaba, le estaba dando más papaya, como dicen. Bro. Le estaba dando más papaya que me diera mi puño por la espalda. Entonces ya cuando ya yo vi la cosa un poco ya fuera de borda, fuera en el carro enseguida.
Esta es otra medida de seguridad. Al no estar encerrado, es mucho más fácil alejarse si es atacado.
Sí, claro, uno analiza todas las situaciones. Claro, la idea es sacar contenido con todas las medidas. Sí, claro, no acercándosele más lejos cuando se bajó. Y ya cuando uno llega al límite... Que ya uno sabe que ya tiene rabia, uno enseguida. Cálmate que es una broma.
Cuando se bajan del carro, a Arnold, que ya tiene todo planeado, lo espera y graba un equipo de producción. Ellos, además de estar pendientes por si la cosa pasa a mayores, están ahí para apaciguar cualquier conflicto. Hay que decir que su papá compró los equipos con los que graban. Una cámara Canon, unos micrófonos y demás. Pero antes del equipo, era su hermano quien lo ayudaba con las grabaciones, la edición y con la administración de la página de Facebook.
Sí, él es el que me ayuda a editar los videos y todo.
Pero ya no está con usted, ¿no?
No, entonces él se ocupó mucho, que ya no le da mucho tiempo en trabajo de él. Entonces él se ocupaba mucho, íbamos a grabar. Entonces él estaba ocupado y a veces no se cruzaban los tiempos. Entonces yo le dije, no, man, si no me sirve.
¿Y usted qué hizo ahí?
Bueno, al principio medio duro porque me tocaba pagar para que me hicieran todo. Y yo dije, aquí toca aprender, o aprendes o aprendes. Yo no sabía editar, no sabía lo que es producción, no sabía nada de grabación, no sabía nada, no sabía etiquetar, no sabía nada.
Venga, ¿y entonces cómo aprendió? ¿Tomó algún curso o...?
Viendo videos, me trasnochaba, viendo videos en YouTube, aprendiendo, preguntando. Yo soy preguntón y cuando quiero algo, pregunto. No me da pena preguntar, aprender de los demás, no me da pena. Entonces voy aprendiendo acá y ya me defiendo un poco. Ya me defiendo mucho más.
Como les dije, Arnold ya no es taxista. Decidió apostarle todo a ser influencer. Hacer videos toma bastante tiempo y al principio no recibía mucho dinero por hacerlos. Además, ser taxista, pero no propietario, lo comprometía con un dinero que no podía reunir en el poco tiempo que manejaba. Arnold fue astuto y se ofreció en comercios para publicitarlos. Además, lo empezaron a contactar para hacer bromas pagas. Esto lo ayudó en su economía y también a decidirse a dejar el taxi.
Sí, lo hice como una apuesta, como un reto personal. Porque yo dije, bueno, si ya yo estoy en esto, esto me tiene que dar a mí para comer. Porque a veces me tocaba muchas grabaciones, entonces estaba pensando en grabar, estaba pensando en la plata ajena del taxi, las tarifas. Entonces como que toca buscar la plata tuya y la plata del taxi. Entonces ya se levanta uno con una deuda de una tarifa, 70, 75 mil pesos, 80 mil. Entonces te levantas endeudado, entonces no te da tiempo para concentrarte en otras cosas. Porque tienes que estar buscando la plata, la tarifa, gasolina y lo que te va a quedar a ti.
Dejar el taxi le generó un gran problema con su mujer. Ella no estaba de acuerdo con que lo abandonara. Era su seguro. Pero la determinación de Arnold, como ya les he dicho, es implacable. La determinación humana. Esa obsesión que nos lleva a romper límites, a dejar todo, a arriesgarlo todo. Para Arnold su sueño es la fama, ser actor de Sábados Felices. Sin embargo, esto tiene una razón mucho más profunda.
Sí, estar en la televisión, pero todo lo que me motivaba a mí a hacer todo eso, las ganas de salir, porque yo decía, yo tengo que ser diferente. Yo tengo que salir, yo no puedo vivir toda esta vida pobre. Claro, porque mi papá no vivió conmigo. Yo me crié con mi mamá. Mi mamá trabajaba y vivíamos en lo último de Barranquilla. Por donde vivía yo pasa un arroyo que se llama el Caño Luyama. Ese Caño Luyama, cuando yo veía, es donde llegan todas las aguas de Barranquilla. Todas las aguas negras van a templar el Caño Luyama. Entonces, cuando yo veía, mi casa estaba pegadita y el Caño Luyama. Eso era una tragedia. Se nos dañaba todo, perdíamos todo, colchón, nevera, todo. Y eso a mí me marcaba siempre. Que yo decía, yo aquí no puedo vivir toda la vida.
Arnold vivió toda su vida en La Chinita. A mí me dio la sensación de que siempre quiso salir de ahí, pero no por repudio. Es más un deseo de mejoría, de dejar a un lado el dolor con el que viven las familias de aquella zona.
¿Y querer salir adelante solo por ti o...?
Por mi familia, claro, por mi familia. Yo decía, yo aquí no puedo vivir toda la vida. Y viendo a los vecinos y cuando lloraban, que se metió el agua, que el niñito, que a medianoche. Nosotros estábamos durmiendo y sentíamos un aguacero. Nos tocaba levantarnos. O sea, te tocaba levantarte o te ahogas. Te duermes, te ahogas, te metes al arroyo y cuando quieres ver, estás ahogado. Entonces era un martirio que todavía yo creo que estoy marcado con esa vaina. Entonces yo decía, yo tengo que ser alguien para poder ayudar a mi gente. Y yo buscando estrategia. Por eso es que yo estaba aquí, estaba allá, estoy aquí, estaba allá. Y por eso tanta que caminé aquí, caminé allá, estaba aquí, estaba allá. Pero yo estaba era buscando cómo solucionarme la vida a mí para poder ayudar a los demás.
Arnold estudió odontología, pero abandonó por una crisis económica. Se fue a la Armada, logró ser soldado profesional y se retiró porque no lo dejaron ascender. Fue escolta, vendedor de Angway, vendedor de planes de hogar en Claro, taxista y hoy es influencer. Pero más allá de la profesión, Arnold desea algo que lo ayude a salir adelante.
Sí, claro. Y yo tengo como... Ese es un don de Dios. Yo tengo un don de parte de Dios. Que lo que yo me enfoco, yo lo logro. Y me sale bien. Ese es un don que Dios me dio a mí. Pongamos, por ejemplo... Yo me propongo, uno de mis sueños tiene un lavadero de carro.
donde lleguen todos los taxistas a lavar los carros. Yo compartí con los taxistas y tal. Que lleguen taxistas, todo el mundo a lavar los carros, pero que lleguen los taxistas. Si yo me propongo aquí en 5 meses tenerlo, yo lo tengo. Así sea sin plata. Con la mera palabra. O sea, con el mero entusiasmo. Porque para uno tener un negocio necesita tener la decisión. A veces no es la plata, a veces es la decisión. El hambre, el carácter que tú tengas, la forma de berraquera. La gente cree en ti y la gente te da.
Ese carácter del que habla Arnold es lo que lo impulsa, le quita los nervios, el miedo y cualquier obstáculo a la hora de hacer sus bromas. Por cierto, retomemos la broma donde la dejamos. Con el señor ya fuera del carro, Arnold lo picaba y lo picaba, pero a la vez huía.
Embolatado está usted, viejo cachón. Embolatado está usted. Cagón, viejo cagón. Viejo cagón, ven, dímelo frenteado, ven. Ven, dímelo frenteado, ven.
Arnold dice todo esto desde el lado opuesto del taxi, en donde está el pasajero. De tanto que lo puya y lo ofende, de repente, el pasajero se va hacia él.
¿Pero por qué te vas a marear? ¿Pero por qué te vas a marear? ¿Pero por qué te vas a marear? Es que te vas a cagar el carro, ¿eh? Es que se ve culé peo en el carro, ¿eh? Joder, culé peo sinvergüenza.
No sé si por pena a lo que decía Arnold, pues el pasajero miraba hacia todos lados, como buscando una salida, da media vuelta y se dispone a irse.
Así, hombre, vaya, hombre. Vaya, vaya, esa. ¡Ey! Dale un saludo a la cámara escondida, viejo sinvergüenza.
Con Arnold le he hablado por más de 6 meses. Desde el principio me pregunté el porqué de lo que hacía. Una gran incógnita para mí. Él me dejó claro que quiere ser famoso en lo que hace. De hecho, la fama es algo que muchos anhelan. Algunos por poder, otros por pasión, otros por reconocimiento, otros por el dinero, por la estabilidad. Ese es el caso de Arnold. Él cree que le otorgará esa capacidad para ayudar a los demás, a su familia. Se dice que la fama es efímera. La vida, de cierto modo, lo es. El tiempo nos consume y vivir sin haber intentado encontrar la felicidad, ¿qué razón tiene? ¿Qué es la fama si no tiene un porqué? Arnold encuentra su felicidad en las bromas y en ver a sus seres queridos bien. Ese es un propósito para la fama y eso lo hace imparable, sin límites.
No, yo soy un cuento, man. Yo soy la patada, como dice uno acá. No joda, qué vaina, yo hice esa vaina, no joda. Como que muerto de risa después de lo que hice. Como que hasta dónde soy capaz de llegar. Si toca hacer una broma y salir en hilo dental, se hace. Si toca hacerla, la hacemos. Yo no tengo límite. Yo voy más allá del límite.
Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Descubre todo lo que hay detrás de la realización de las películas colombianas.
Carne de mi carne y sangre de mi sangre.
Conoce la intención del director y la experiencia de los protagonistas.
Sin darme cuenta, Víctor, me imagino, fue manipulando todo y se terminó dando cuenta que de pronto yo era el protagonista que él estaba buscando.
Escucha lo que ocurre después del estreno y las curiosidades del cine de nuestro país. Hecho en Colombia, el podcast de cine colombiano para sorprenderte al oído en www.rtvcplay.co o en tus agregadores favoritos. RTVC Play presenta la segunda temporada de El Inquisidor en el formato El Cubo, una serie original interactiva nunca antes vista en plataformas de streaming. Al mejor estilo de un videojuego, podrás descifrar pistas y obtener recompensas para descubrir al asesino.
Esto es una obra de arte, gato, una obra de arte.
Ingresa a www.rtvcplay.co y descubre si la verdad no es más que una mentira bien contada.
Bienvenidos de vuelta. Esto es Relatos Amarillos. Soy Daniel Lizarazo. Nuestro episodio de hoy, Tres Caminos. Segundo camino, el músico. La historia a continuación fue escrita por Antonio Ungar y narrada por Francisco Pavón.
En el año 2008, cuando tenía 30 años, Víctor Manuel Paz González conducía un taxi en Bogotá, que le da suficiente dinero para vivir, pero se sentía incompleto. Le gustaba salir a tomar con sus amigos, tenía novias, pero creía que la vida no podía ser solamente eso, que él tenía una vocación distinta y solo debía descubrirla.
Pues no sé, se confunde uno y pues no sabía qué hacer, no me hallaba, porque pues sí me gustaba mi trabajo, me gustaba lo que hacía, pero el tiempo pasaba y uno decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿Para dónde voy yo? Pues era muy joven, entonces pues la ventaja es que cuando uno es joven, pues uno siempre tiene esperanza a que algo puede suceder bueno para la vida de uno.
Fue entonces cuando su padre, casi por accidente, fue invitado a ver un espectáculo musical. Y al ver al cantante tuvo un deseo que a Víctor Manuel le cambiaría la vida.
Y entonces mi papá le dijo a mi cuñado, le dijo, yo quiero ver a mi hijo así, en una tarima, y lo quiero ver así. Entonces, y él canta muy bonito, y dije, pero... Entonces él fue como el que supo que yo tenía esa vena artística.
La relación de Víctor Manuel con la música había sido siempre muy fuerte, tanto como su pasión por manejar. Desde niño oía a sus cantantes favoritos y cantaba en los momentos de soledad.
Entonces yo me ponía a cantar Darío Gómez, cuando le estoy hablando con el de la edad de 14 años, pero igual lo hacía a solas porque ahí me daba pena. Pero ¿cómo le parece, Juan, que en esas que yo pensaba que nadie me escuchaba, pues sí había alguien que me escuchaba, que era mi papá y yo no sabía? Y en una de esas pues escuché la canción de Darío Gómez, Tú y la Gente, en la televisión de la época, y empecé a cantarla y pues me estaba colocando el uniforme y todo el uniforme para irme para el colegio. Y pues en medio de los ruidos de los árboles, porque pues había mucho eucalipto, unos palos grandísimos, y venteaba y eso sonaba. Y pues el olor del campo, que es un olor muy, muy tranquilo, a naturaleza. Es algo muy bonito.
15 años después, al oír el deseo de su padre, Víctor Manuel creyó que había encontrado una mina de oro. Esa pasión que había estado dormida desde que era un niño regresaba, y esta vez con más fuerza. Quería cantar, pero ahora no solamente para sí mismo y acompañado por los sonidos del campo, no solamente en esos momentos ocasionales con sus compañeros del colegio, no, sino en una tarima, acompañado de una banda de música popular.
Yo en esa época cantaba mucho Johnny Rivera, porque pues cuando llegué acá a Bogotá, pues Johnny Rivera estaba en furor. Nosotros manteníamos tomando cerveza y yo mantenía cantando Johnny Rivera, y con esos temas de Johnny Rivera empecé yo a decir, ¿será que sí? ¿Será que sí es verdad lo que dice mi papá?
Queriendo compartir su talento y convencido de que el éxito estaba a la vuelta de la esquina, Víctor Manuel decidió mostrar su canto en un negocio de conciertos.
Bueno, mi cuñado es taxista, entonces él hizo un servicio a un señor que tenía un negocio. Entonces mi cuñado me dijo, cuñado, ¿cómo le parece que hay un señor que lo quiere escuchar? ¿Y quién quita que de pronto lo pueda ayudar? Y yo fui allá y canté una canción de Johnny Rivera, y pues mi hermana y mi cuñado, pues ellos siempre me apoyaban y sonrieron, y pues yo eso lo vi como aprobación, y seguimos. No se volvió a saber nada del señor ni nada, pero fueron los primeros pasos.
Ese primer rechazo no lo amilanó. Convencido de tener talento y creyendo que era cuestión de tiempo para que alguien más lo reconociera, fue al centro artístico donde su papá había tenido la idea de que cantara. Pero cuando por fin lo dejaron subir a la tarima, todo salió mal. En la misma época, Intentó ser reconocido de muchas maneras. Fue a un concurso de una emisora, al Factor X 2009, a un concurso reality de radio, a una emisora online. Nadie notaba el talento que él creía tener. Cualquier persona en su situación se habría dado por vencida. Habría aceptado que lo suyo no era la música, pero Víctor Manuel no. ¿Por qué ese aguante? Parecía que no solo había redescubierto su segunda pasión, cantar, sino que había encontrado que el proceso mismo de buscar el éxito le daba fuerza y felicidad. Lo de menos eran los rechazos.
Pues por ahí se siguió intentando ya con los karaokes, porque yo ya veía que el tema de los centros artísticos era muy difícil, porque como que no daban la oportunidad y era muy difícil, o sea, no creían en mí, yo llegaba y no me dejaban cantar, o cuando cantaba me iba mal, porque no. Entonces yo en el 2010 me incliné por los karaokes, porque en el karaoke ya no había como esa tanta presión artística, y no, en un karaoke ya se manejaba como ese perfil de que la gente va por distraerse y por cantar y todo, pero no hay esa presión artística, mientras que en un centro artístico sí hay intereses por sobresalir, por brillar, pero como artista. No, yo cogí el karaoke como tema de ensayo, pero no se lo decía a nadie. Entonces mientras la gente iba al karaoke por hobby, yo lo tomaba como ensayo.
El tiempo pasaba y Víctor Manuel seguía sin encontrar esa oportunidad que le permitiera darse a conocer, pero no dejaba de soñar. Fue entonces cuando, por pura casualidad, tuvo un encuentro que le cambiaría la vida por segunda vez.
Conocí en el taxi, conocí una señorita, y ese día conocí a esa persona que se convertiría en mi novia, en mi compañera, en ese apoyo, en esa persona que yo necesitaba para volver a retomar con fuerza el tema artístico. Y pues en el transcurso del viaje charlábamos y todo, y una mujer muy joven y muy, una mujer joven, bien presentada, y muy, un aspecto pues de una buena mujer.
Después de esa tarde, su vida siguió como si nada. Estaba convencido de que Lida Margarita, esa mujer que tanto le había gustado, no lo llamaría de nuevo. Pero se equivocaba. Pasados 15 días, ella lo buscó para un servicio y Víctor Manuel consiguió que se hicieran cada vez más amigos. Al poco tiempo de estar saliendo juntos, se hicieron novios. Ya siendo novios, Víctor Manuel le contó a Lida que le gustaba cantar, que estaba convencido que podía ser famoso, y la invitó a los karaokes. A ella le gustó oírlo y se contagió de esa pasión adictiva de soñar con el éxito. Acabando el 2011, se fueron a vivir juntos.
No, yo la verdad, ella fue la primer mujer que yo tuve. Y pues, esa mujer que uno cree que es la mamá de los hijos de uno, y esa mujer que uno sueña y que iba a ser mi compañera, pues siempre uno... Eso era lo que uno siempre tenía presente.
Fue entonces, al poco tiempo de conocerse, cuando Lida decidió impulsarlo para que entrara al concurso reality Yo Me Llamo.
Entonces llamó allá y todo eso, y dijo pues que cómo hacía para participar la pareja de ella, que quería participar en el reality. Entonces, pues como yo era tan penoso y todo eso, entonces allá le dijeron que por qué llamaba a ella, que el que tenía que llamar era yo.
Lo hicieron pasar al teléfono. Le pidieron que cantara un poco. Después le dijeron que les había gustado lo que había cantado y le pidieron que mandara un video. El video también les interesó y lo invitaron a que fuera al casting. Y él fue, muy escéptico, después de todo lo que le había pasado.
Y ese día conmigo fue diferente, porque a mí me sacaron de la fila. Y si todavía sin presentar filtros ni nada, empezaron a grabarme. Y pasaba los filtros y pasé como 3 filtros. Al cuarto filtro me dieron una hoja y me dieron felicitaciones. Usted acaba de ser seleccionado para, para que presente el casting con el jurado del programa. Y no, pues feliz, feliz.
Sin embargo, quedaba un obstáculo más, uno que Víctor Manuel no pudo superar. El último día apareció en los castings otro cantante imitando también a Pipe Bueno. Después de muchas deliberaciones, los jurados tomaron su decisión.
Fue algo muy bonito porque fue un duelo como luchado. De hecho, eso salió en la red donde decía jurados del programa casi que no se deciden por un Pipe Bueno. O sea, eso fue como... Entonces eso quiso decir que perdí, pero luchado.
Los hechos parecían mostrarle de nuevo que tal vez lo mejor era dejar de lado su pasión por el canto y dedicarse exclusivamente a manejar el taxi. Pero en lo relacionado con su música, Víctor Manuel veía siempre el vaso medio lleno. ¿Y entonces qué hiciste?
Pues a seguir otra vez con mi trabajo como taxista, pero con la diferencia que eso lo vio mucha gente. Entonces me llamaron por allá de Manzanares Caldas, que para que fuera a cantar. Estuve cantando con Jimmy Gutiérrez en un bar acá en Bogotá. Estuve cantando en un casino como Pipe Bueno. Pero yo no me hallaba. O sea, a mí me decían Pipe Bueno y yo me sentía mal.
Esos pequeños éxitos mantuvieron vivo el deseo de triunfar. Cuando por fin llegó la temporada 2013 de Yo Me Llamo, decidió participar de nuevo, pero esta vez imitando a Johnny Rivera. Pasar el proceso de selección no era barato, pero Lida le ayudó a cubrir los gastos.
Calotas, o sea, una cosa que usted se pone en la cabeza, pues supuestamente para parecerme a Johnny Rivera. Entonces ella me financió el trabajo. No quedó pues como uno esperaba. Eso creo que fueron como 400 o 500 mil pesos que le cobraron a ella, porque todo eso lo financiaba ella. Ella de su trabajo, ella financiaba eso, porque yo con el carro, bueno. Y entonces se hizo esa calota. Entonces yo le dije a ella, pero yo no me voy a presentar en Bogotá, le dije, porque esto aquí es muy duro. Yo me voy a ir a presentar a Medellín. Y ella financió los pasajes y todo. Por eso yo siempre lo digo, ella se convirtió en una persona que yo necesitaba para ir siguiendo paso a paso tras ese proceso tan duro que es.
¿Y cómo te fue en el casting?
Y le cuento que llegué allá a Medellín y se llegó el día de la audición. No me acuerdo que estaban los jurados y apenas me vieron, dijeron, ¿usted qué le pasó en la cabeza? ¡Qué vergüenza! Eso no lo mostraron, gracias a Dios. Pues vengo a imitar a Johnny Rivera. Entonces dijeron, cante. Y yo canté el Soy Soltero. No. Dijeron, no. Entonces yo le dije, venga, déjeme una oportunidad. Yo quiero, ¿qué va a cantar? Yo quiero cantar otra. Cántela a ver. Entonces canté mejor solito. Dijo, no. Dijo, no.
Desilusionado, Víctor Manuel volvió a Bogotá. Aunque parecía estar a punto de darse por vencido, solo necesitaba un poco de impulso para arrancar de nuevo. Y fue Lida quien se lo dio.
Yo le pedí a Dios y dije, yo quiero hacerle una canción a los taxistas.
Y la vida, siempre impredecible, le dio la oportunidad de hacerlo. Llegó el año 2014 y tuvo un problema con la dueña de un taxi. La mujer lo acusó de dañar el carro y se quedó con su depósito, con todos sus ahorros.
Entonces me dijo, sí, usted me entregó el carro así. Le dije, yo no le entregué el carro así. O sea, ¿por qué me va a poner usted a pagar algo que yo no he hecho? Entonces la señora dijo, no, pues ahí tiene los ahorros, de ahí yo le descuento. Y entonces a mí no me pareció eso. Entonces le dije, yo no, pues entonces descuente de los ahorros y todo eso y coja su carro, porque pues la verdad no me parece justo que sucedan estas cosas. Entonces más bien yo busco por otro lado. Y de los ahorros pues no quedó nada.
Víctor Manuel se sintió humillado, derrotado, pero no hay mal que por bien no venga. Ese momento de impotencia y de rabia le hizo creer que había descubierto un talento desconocido. Sintió que no solo sabía cantar, sino que también sabía componer. Frenéticamente, con mucha pasión, usó el incidente con la dueña del taxi y escribió la canción que le ayudaría a encontrar su público, el público de los taxistas. Nació así la Ola Amarilla.
Bueno, la primera canción se llama La Ola Amarilla, que gracias a esa canción, todo lo que, los frutos que yo he recibido y todo lo que yo he logrado como artista, se lo debo a esa canción, La Ola Amarilla.
¿Qué le sucede?
Central, Pipe González con un posible QR6.
Canta con el alma, Pipe González, para los profesionales del volante.
Una canción donde yo relato la vida de taxista del tiempo que duré pues tomando cerveza, los días de pico y placa, pues con el tema de las señoritas que uno tiene sus romances y todo eso. Y la otra parte relato uno de los problemas que nunca estuve de acuerdo, ni estuve ni estoy, de que le pidan a uno unos depósitos de 300, 400, 500 mil pesos para adquirir un taxi. En esa segunda parte de la canción cuento eso. Y esa parte fue la que tuvo una aceptación impresionante con el gremio taxista, yo diría que a nivel nacional.
Convencido de que tenía entre manos un gran éxito, Víctor Manuel decidió grabarlo. La tarea, sin embargo, no fue fácil. Tuvo que pasar por 3 estudios distintos para que la canción quedara por fin con la calidad de sonido que quería. Grabó además un video que muy pronto ayudaría a difundir su composición consentida.
Yo creo que por ahí que unos 10, 12 millones de pesos lanzó La Ola Amarilla. Pero se logró. O sea, lo importante fue que se logró.
Por fin, la canción estaba como Víctor Manuel la había imaginado. Pero sería la radio la que ayudaría a conectarla con su público recién descubierto. Una noche, estaba oyendo un programa nocturno muy popular entre taxistas, cuando anunciaron que si alguien tenía una buena historia para el programa, se contactaran con un reportero que recibía solicitudes.
Y yo ahí mismo cogí rapidito y anoté ese número. Y llamé al señor periodista que andaba en la calle. Dije, mira, lo que pasa es que yo soy taxista y le hice una canción a los taxistas y pues me gustaría enseñársela, a ver qué tal le parece. Y así fue. Cuando me fui allá con mi compañera y con Oscar Fabián, y allá llegó Cable Noticias, llegó City TV, llegó RCN Radio, todos le hicieron nota a ese trabajo. Entonces, al otro día eso fue noticia en Bogotá. Eso fue noticia en Arriba Bogotá, eso fue noticia en Cable Noticias, en RCN fue noticia. Entonces, ese fue la acogida del trabajo y eso le llegó a muchísima gente, pero ya como Pipe González. Ya no era como yo me llamo Pipe Bueno, sino como Pipe González.
Pues en las noches capitalinas también nos podemos encontrar con distintas historias de todo lo que ocurre mientras usted duerme, y en medio de nuestro recorrido pues nos encontramos con un hombre que es cantante y taxista a la vez. Pues aquí está su historia. Este cantante de música popular, para muchos desconocido, es Pipe González, un hombre que además de músico tiene otro oficio al que le canta. El equipo del Lente Nocturno tuvo la oportunidad de conversar con él sobre su vida, su música y sus sueños.
Movidos por esas noticias, algunos programas de radio y TV regionales lo llamaron también. Víctor Manuel se sentía muy bien, parecía que por fin estaba empezando a cumplir su sueño de ser cantante famoso de música popular, al menos entre sus compañeros taxistas. Como parte del impulso nuevo que le dieron las notas periodísticas, por ejemplo, en 2015 lo llevaron a cantar en el pueblo de Silvania y se robó el show.
Eso fue en el 2014 y finalizando 2015 nos llevaron a Silvania a cantar con Charrito Negro. Llegamos allá a Silvania y allá había un señor cantando en caballo y el parque estaba vacío. Cuando llegué yo y me subieron a la tarima, y empecé a cantar y empezó el parque a llenarse, y hubo un momento donde ese parque de Silvania se llenó full, hasta arriba, todo lleno de gente, y eso fue un espectáculo. Yo me sentí, ahí sí me sentí un artista, pero como Pipe González. Y el presentador de ese evento me bautizó como el hombre de la ola amarilla.
La popularidad de su canción entre los conductores de taxi lo llenaba de alegría y de orgullo, pero al mismo tiempo, en su vida íntima, las cosas no andaban bien.
Pues hay una canción que, la última canción que hice ahorita en la pandemia, que le hice a mi papá, en la segunda parte de la canción me escribí esa parte donde dice que perdí una gran mujer por estar al lado de su vejez, porque eso se me volvió un caos, mi papá, ella, que ellos tenían discusiones, entonces yo me ponía sin saber para dónde. Yo me enloquecí porque yo la adoraba a ella y adoro a mi papá, y yo eso lo cuento en esa canción, en la última canción que hice, que se llama Gracias Padre.
Pero no solo fue por esas tensiones entre Lidia y el papá de Pipe que la relación se rompió en junio de 2015. Habían otras razones iguales o más fuertes, razones relacionadas con la música, con la ola amarilla.
Y después ya llegamos acá y entonces ya se había invertido mucha plata, había muchas deudas y todo eso, y ya empecé yo a desesperarme porque es duro, o sea, el hecho que le hagan una entrevista tampoco te garantiza nada. Entonces yo me empecé a desesperar porque dije yo, nosotros no, o sea, yo no, o sea, ya esto fue una seña de que sí se puede. Y empecé yo a meterme de duro con ese disco, a andar en el taxi todas las noches, ya ni iba a la casa por estar. Porque la descuidé y entramos en una crisis donde ella se decidió irse y quedé yo ahí.
¿Y entonces qué pasó? ¿Pudiste seguir cantando y buscando la fama después de ese dolor?
Pues yo a ella la adoraba. Entonces todo ese despecho y todo ese dolor se me convirtió para yo desahogar toda esa tusa con más fuerza con el disco. Si yo decía, si perdí a mi mujer, que sea lo que Dios quiera, pero yo tengo que mostrar este disco. Yo no voy a permitir que este disco se quede en un baúl. La gente tiene que conocer esta historia. Y así fue, y empecé como loco, me enloquecí volteando con eso, el carro lo llené de calcomanías por todo lado, fotos de todo. No, me enloquecí y entonces seguimos y ya son casi 7 años y todavía nos sentimos vivos, vigentes.
A pesar de la tristeza por haber perdido a su mujer, a Pipe lo consoló el hecho de que La Ola Amarilla fuera un éxito entre los taxistas. La publicó en un disco junto con otras 12 canciones. Fue tan exitosa en el gremio que, según Pipe, consiguió cambiar las prácticas negativas que denunciaba.
Eso creo que ayudó mucho a que no se expandiera tanto esa problemática. Porque pues se empezó a escuchar la canción en el sector, entonces ya mucho propietario y mucha administradora y mucha gente que está en el negocio empezaron como a decir, bueno, de pronto sí como que tiene razón esa canción y de pronto sí no le pidamos depósito. Y ha estado muriendo el tema de los depósitos.
Pipe, ¿y los taxistas ahora reconocen tu trabajo?
Sí, señor. Ya nos reconocen, nos echan pito. Compartimos un almuerzo, compartimos un tinto, tenemos muchos programas para compartir un tinto.
Durante los 7 años que siguieron al éxito de La Ola Amarilla, Pipe siguió manejando su taxi y buscando la inspiración para componer otras canciones. El sueño de ser cantante famoso de música popular siguió intacto y, como siempre, lo impulsó en los momentos difíciles. En 2021, con la ayuda de Héctor Piñeros, un compañero, publicaron El Banderazo, compuesta a partir de una discusión con unas pasajeras que fue filmada en el taxi de Pipe. El Banderazo, en el gremio de los taxistas, se refiere al dinero que se cobra al iniciar un recorrido, una carrera,
el tema banderazo tiene varios significados, no únicamente funciona en los taxis. En Antioquia, en el eje cafetero, una persona que hace las cosas mal, dice, no le, vos si eres bandera, ¿no? Ayer me encontré con una vieja amiga y yo le pregunté por qué anda tan sola y ella respondió con tanto hombre bandera que hay hoy en día que quieren que mantengan. Yo soy una mujer firme, sincera, no se deje enredar por un hombre bandera.
Hoy en día, como siempre lo hace desde que empezó a escribir canciones, Pipe deja que la inspiración llegue y cuando eso sucede, se dedica a componer con toda la fuerza y la disciplina que se necesite.
Ahí sí es diferente, no sé por qué, pero sí es diferente. Por ejemplo, soy de los que paro el carro. O sea, ya yo tengo un proyecto de hacer una canción y yo paro el carro. O cuando voy a mandar una canción al estudio, antes de mandar al estudio, me encierro en el carro y hasta que yo no escucho el audio como quiero que llegue allá al estudio, la repito y la repito y digo, no, esto no.
Y bueno, ¿y qué pasó con todas las deudas?
No le digo que yo soy malo para los números. Yo creo que yo soy malo para los números. Yo no sé yo cómo hago. O sea, soy muy desordenado en la parte de los números. Y en la vida todo es con números. Y yo no sé, todo lo que yo he hecho es así. Voy a grabar un disco y me pongo a trabajar como loco y yo no sé hasta que lo hago, pero no tengo los números, cuánto invertí, cuánto me valió, yo no tengo esos números, pero lo hice.
Y aunque está muy endeudado y cree haber perdido al amor de su vida, son sus dos grandes pasiones las que lo salvan, manejar y cantar.
Pero porque me apasiona. Es que lo importante en la vida es cuando a usted le apasiona algo. Como a mí me apasiona el canto, conducir me apasiona, me gusta. Me gusta esa vida de usted prender un carro y arrancar y coger y irse. Y dele, y dele, y ver una cosa, la otra. Me parece que es como muy bonito. Me gusta, me apasiona eso. Y el canto también me apasiona. Entonces yo pienso, Juan, que al unirse en esas dos cosas que a mí me apasionan, y eso causa el efecto que hasta el momento... A mí me sigue aceptando, la gente acepta lo que yo hago. Me aceptan como taxista y me aceptan como cantante.
Porque no son solamente el canto y el taxismo lo que lo mantienen vivo y lleno de energía. Es la gente real, los taxistas que oyen su música, las personas con las que se comunica todos los días en su carro. Y también la gente con la que sueña, la gran audiencia que está convencido algún día descubrirá su talento.
Porque es que desde que se sube, pues yo soy una persona que trato de romper el hielo desde que inicia el servicio. Entonces cuando se sube, pues la primera palabra es buenos días, ¿cómo estás? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Entonces la segunda frase es ¿te gusta la música popular? Entonces, pues que sí. Entonces, no hay problema, si quieres ponla. Digo, no, lo que pasa es que yo hago música popular y tengo un disco y pues le paso mi tarjeta y ahí empieza todo a preguntarle a uno, ay, ¿cómo hiciste? Qué bueno, ¿dónde cantas? Y empieza un diálogo desde que inicia el servicio.
Hagamos una pausa y ya regresamos.
Ataca nuevamente al Inquisidor, el romano misógino. Dos periodistas muertas, un redactor, si a eso se le puede decir redactor, desaparecido.
RTVC Play presenta la segunda temporada de El Inquisidor en el formato El Cubo. Una serie original interactiva nunca antes vista en plataformas de streaming. Al mejor estilo de un videojuego, podrás descifrar pistas y obtener recompensas para descubrir al asesino. Ingresa a www.rtbcplay.co y descubre si la verdad no es más que una mentira bien contada. Viaja por los rincones de nuestro país a través de las anécdotas, historias y protagonistas del cine colombiano.
Mayorro es la persona más gozona de la vida que yo he conocido.
Una señora rusa se acercó llorando, dijo, ay, gracias por contar mi historia.
Vive la pasión del cine hecho en Colombia, al oído, en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.
Hola, soy Daniel Lizarazo, esto es Relatos Amarillos. Ya para finalizar, El Tercer Camino. Quiero dejarlos en compañía de Andrés Torres, comediante. Hace unos años Andrés trabajó como taxista, y hay que decirlo de frente, no le fue bien. Lo suyo era otra cosa, el humor. Pero su paso por el taxismo le sirvió para llenarse de experiencias que más adelante terminaron convertidas en comedia. Aquí está Andrés y su último día como taxista.
No sé si estés de acuerdo con lo que voy a decir ahora, pero yo siempre he creído que como que cuando nace como con un software que ya viene instalado, ¿no? Y que uno lo que hace en la vida es más es como aprender a reconocer eso y ponerlo a funcionar, pero como que uno ya viene programado para algo en la vida, ¿no? Y no lo digo con un sentido religioso ni nada de esas cosas, sino con un sentido totalmente práctico. ¿Tú dirías que eso es así o no?
Sí, realmente lo que pasa es que uno tiene que detectar el propósito que uno tiene en la vida. Como que en ocasiones podemos pensar que tenemos un propósito y dudamos de ello, pero el tiempo nos va demostrando qué es lo que realmente nosotros vinimos a hacer acá en este plano, ¿no? Entonces,
Andrés, para comenzar, nombre completo, edad, ¿dónde nací?
Bueno, mi nombre es Andrés Felipe Torres Ovalle, nacido en la clínica de San Pedro Claver el 29 de octubre del 88 por cesárea. Iba a ser signo Sagitario, pero mi mamá quiso que fuera Escorpión gracias a una preeclampsia que tuvo y nacido en esta hermosa ciudad llamada Bogotá. ¿Qué más? Buenos días. ¿Qué actitud de lunes la de ustedes? ¿Qué chimba? Sus risas van a quedar mentalmente bien grabadas. Yo fui taxista. Y no es nada fácil, no es nada fácil. Y era difícil porque yo me levantaba, por ejemplo, a las 3 de la mañana para salir a las 4. Y es una mierda porque yo era, mamá, sírvame rápido el desayuno, mamá, rápido, rápido, que soy taxista, mamá. Y me dijo, ya, usted anda toda hora a las carreras. Entonces. Yo siempre fui como el payaso del salón, el recochero del salón. Y nunca me imaginé poder vivir de contar chistes o de hacer humor. Nunca me imaginé porque culturalmente estaba mal visto que uno fuera un cuentachistes. O para los papás que uno le dijera, papá, quiero hacer cuentachistes, como que, ay, se va a morir de hambre. No, qué pecado. No, eso va a resultar pidiendo monedas.
Cuando uno maneja taxi, lo más importante del taxi es el confort, ¿no? La comodidad. Yo manejaba taxi y era uno de esos Spar pequeñitos, de esos carros chiquiticos que yo le puse alarma fue para que no entraran a cagar, básicamente, ¿no? Porque ese carro era feo. Uy, era feo, de verdad. Tenía los seguros, en los seguros tenía, no tenía botones así normales de carro, sino tenía botones de mesa de noche. Y los taxistas son montadores, mis compañeros me decían el chifonier de cariño. Es que ahí llegó a pagar la cuota el chifonier y yo, estos ahora no les doy a serrín.
Ahora hazme un paso rápido, una cronología rápida de cómo fue, era tu carrera hasta el momento en que tuviste que, por un tiempo, dedicarte al taxismo.
Bueno, digamos que lo que pasa es que yo tenía muy buen trabajo, había conseguido una empresa, un contrato con una agencia que hacía BTLs. Y uno de los BTLs era un sketch de humor que nosotros llevábamos a los colegios, a muchos colegios de Bogotá, de parte de Milo. Ahí yo estaba muy bien, digamos, económicamente. Yo ahí decido irme a vivir con la que era mi novia en ese entonces. Pero con este trabajo, pues me fue tan bien que yo dije, no, ya me voy a dedicar a esto, ya uno puede vivir de esto. Cuando ya pasamos ese año, porque eso fue casi principios del 2013, finales del 2012, me dicen, tranquilo, el otro año usted va a estar bien, va a estar con el mismo trabajo, el mismo salario, entonces no se preocupe. Yo, bueno, me relajé. Me empezaron a ofrecer trabajos mis compañeros cuenteros y yo, no, yo estoy en este proyecto, no, yo estoy en este proyecto. Pues resulta que el proyecto nunca salió. Resulta que mi pareja entonces empezó a sostener el hogar, pero llega un punto en donde ella me dice, bueno, ya no más, mire, me da mucha pena, yo sé que usted es muy bueno en lo que usted hace, a mí me da mucha embarrada y todo, pero usted tiene que ayudarme y mirar a ver qué se pone a hacer. Entonces me dijo, o maneje taxi. Me dijo, pues maneje taxi, que manejar taxi, pues ya usted maneja su tiempo. Si le salen presentaciones, pues usted va y hace sus presentaciones, sale y sigue manejando taxi. Yo dije, ve, pues no es una idea ni tan mala. Y ahí empiezo a trabajar en AdmiTaxi.
Ser taxista es una vaina complicada. Yo fui taxista y les quiero contar mi último día de taxista. Mi último día de taxista arranqué. Yo corrí la cama contra la pared. Y es que para levantarme todos los días con el pie derecho. Y amanecí pinchado de las dos llantas. Me tocó ir a despinchar una. Y en los montallantas, y levante la mano, ¿quién tiene moto? Moto soy eso, bien. Pero sí, era bastante duro. Y ese día yo me levanto. Y hay gente, no sé por qué hay gente que cree que porque tiene un peso, no sé si les ha pasado, que hay gente que porque cree que tiene un peso valen más que otra persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los pasajeros de taxi, creen que porque pagan el servicio valen más que el taxista, ¿no? Y entran p***ando y ¡ah, rápido, muévalo mal! Y yo, uy, pues yo soy prematuro, pero pues tampoco es que note así pues a simple vista que diga uno, uy, qué mal parido es Andrés, ¿no?
Y háblame un poquito entonces de tu familia, tu papá, tu mamá, que trabajaban como para entender esa manera de concebir el mundo.
Bueno, mis padres, mi madre y mi padre son contadores del SENA, son técnicos en contabilidad del SENA. Mi mamá toda la vida trabajó en eso, bueno, ha trabajado y sigue trabajando en eso porque ella sí no ha descansado. Mi papá es como el MacGyver de los trabajos, ¿no? Era farmacéutico, era inyectólogo, era contador, era de archivo. Digamos que toda su vida se destacó fue por ser una persona entradora y camelladora que, gracias a ese sentido del humor que él tenía, le posibilitaba conocer mucha gente y llevarse bien con muchas personas. Entonces él tenía un muy buen don de mando gracias a ese sentido del humor.
Entonces él, me estás diciendo, pues a pesar de ser un hombre pues de una visión tradicional respecto al trabajo, trabajar en una empresa, era un hombre con un sentido del humor. Háblame un poquito más de eso y cómo te transmitió eso, más allá de los genes, obviamente.
Claro, digamos que cuando había una cosa que hacíamos, digamos que era como un mutuo acuerdo entre él y yo, y cuando yo era muy pequeño él me decía, cuando yo le diga, dígame la mentira más grande del mundo, usted me dice papá, listo, delante del que sea. Entonces estábamos con los compañeros de trabajo y él decía, dígame la mentira más grande del mundo. Y yo, papá, y claro, todos se morían de la risa ver a un niño diciéndole papá al papá. Entonces siento que la chispa humorística viene por parte, más que todo por el lado de mi papá, pero recibe una gran influencia por parte de mi abuela materna.
Señora, buenos días. Primero que todo, ¿para dónde vamos? Usted no pregunte y ande, y yo. Usted no sabe para dónde p***as va y pidiéndole afán, ¿no? Eso es ridículo, ¿no? Llegamos a la 76 con séptima y la carrera marcó 13 mil pesos. Nunca me voy a olvidar, 13 mil pesos, la vieja me tiró 10. Y yo, listo, la propina y la plata de la carrera. Me dijo, no, es que yo siempre pago 10 mil. Y yo siempre cobro 13 mil, entonces... ¿Cuál es el problema? O sea, me dijo, no le va a pagar más y diga y haga lo que quiera. Ay, ya tenía 3 mil pesos de ventaja. Yo le dije, ¿sabes qué? Ya. Sí, yo, bájese. Dijo, pues no me va a bajar. Y yo, entonces, ¿qué hacemos? Casémonos. Entonces, según eso, ¿por qué? Dijo, no me va a bajar porque usted lo diga, sino porque yo me quiero bajar. Y yo le dije, bájese ya. Dijo, no me trate mal, le dije, entonces págueme completo. Y no le va a pagar, ¿y qué va a hacer? Y yo, ay, otra vez va a seguir. Le dije, bájese. Le dije, ya, listo, ¿sabe qué? El día, ojalá que el día que le paguen menos, para que vea lo que se siente.
¿Y tu abuela?
Mi abuelita se llamaba Priscila Ovalle Mora, hija de una señora, decía ella.
¿Hija de una señora?
Así decía ella, decía, Priscila Ovalle Mora, hija de una señora. A mi abuela de cariño le decían la loca, porque también era muy chistosa, era recochera. Ella tenía una frase muy bonita que era que la boca se hizo para reír. Y si usted no se ríe, entonces ¿para qué está vivo? Tengo, digamos que anécdotas con ella, tengo muchas, muchas anécdotas divertidas, pero Una de las anécdotas más bonitas que yo tengo, digamos, recientemente, porque mi abuela fallece de Alzheimer, ella le digamos que empieza a perder la memoria, no reconocía ya casi a nadie de la familia. Entonces, ella, cuando yo empecé de cuentero en el 2008, ella, todo el mundo le decía que a ella le daba mucho pesar porque yo pedía monedas en los parques, porque yo empecé contando cuentos en voz al recreo. Entonces, obviamente, hacía uno lo que era la mochila, le daban a uno monedas, billetes, etcétera, etcétera. Pero cuando ella empezó a perder la memoria, ella ya no se acordaba ni siquiera que yo ya no estaba viviendo con ella, sino que ella decía que tenía un nieto en Bogotá, porque ella se fue a vivir a Casillas con mi tía, y decía que ella tenía un nieto en Bogotá que era limosnero. Y cuando mi abuela vio el programa, no sé cómo o por qué, mi tía me dice que ella tampoco se explica, pero que mi abuelita se quedó mirando el televisor y dijo, por fin dejó de pedir monedas.
Pero bueno, se bajó esa señora, yo seguí andando y uno, no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes hablan solos. Hay momentos, todos tenemos ese momento donde hablamos solos y nos damos duro, ¿no? Como que uno, sobre todo cuando uno está borracho. ¿Sí o no? ¿No les ha pasado que uno harto se mira a un espejo y empieza a hablar? Dice, marica, estamos mal, weón. Yo le dije que no viniera, weón. La otra vieja ya rumbeando, eso que no es mal, y usted como un marica borracho, no. Su mamá está brava, marica. Prenda el celular, marica. Todos hemos tenido un momento de reflexión. Pues yo me puse a hablar conmigo mismo ese día entre el taxi y decía, verdad, no, a mí pues me parece ya muy, muy pesado este trabajo, yo no puedo.
¿Qué ibas pensando? Se baja esta señora y entre ese pasajero y el siguiente, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Qué estabas pensando?
Yo lloré de la rabia. No pasaba solamente por mi mente, corrían lágrimas en mis ojos. No, yo estaba llorando de la piedra, claro, me dio mucho mal genio porque fue humillante. O sea, lo que te digo, la persona fue demasiado humillante, pero yo fui muy cortés, muy cordial con ella. Y yo estaba con mucha rabia y yo decía, pues pucha, no, y mire el día como empezó de mal, yo pinchado, no, bueno.
Al rato recogí una carrera y pues la señora me vio como aburrido y me dijo, ¿qué tiene? Y le dije, no, es que estoy así como me pinché dos veces esta mañana y pasó esto. Y me dijo, tranquilo señor, Dios le va a sonreír, y me dio 10,000 pesos. Y yo recuperé los 10,000. Claro, cuando ya recuperé los 10,000, yo dije, no, oye, ya no dejo este trabajo ni por el p***, ¿no? Cuando iba andando y recogí, salió una señora de la nada y se me subió con una niña, bueno, una niña no, una pseudo mayor de edad de enfermarse, una adolescente que salió con la cobija y se me subió al taxi y me dice, señor, rápido, para la Clínica Colombia. Ay, no. Mire, yo en ese momento yo decía, ¿por qué salí a trabajar? Y yo pite y abra campo, no sé qué. Cuando resultamos al frente de la Clínica Colombia, yo ya iba a hacer la oreja y la señora se baja. Me dice, déjeme acá, yo paso así con ella. ¿Qué le debo? Y yo, son 14,000. Me dice, tengo 8,000. Y yo, hay un virus. Uno me paga lo que les da la gana. Sí, yo, ¿qué tengo acá? Un aviso de subastas. Subásteme la carrera, entonces, según eso, ¿sí? ¿Quién da más, no? Casi pongo un logo así de caracol y al otro lado, el precio es correcto. A ver si jugábamos todos. Y yo dije, no, qué mamera. Cuando pasé el puente de la 26, de la Esperanza con 68, y ahí en el McDonald's, yo me orillé. Y me orillé, y cuando paro, de verdad, yo sentí mucha tristeza. Sentí como cuando usted está vestido en una playa nudista, ¿no? Que uno dice, ¿qué hago acá? ¿No? Sí, como que no cuadra, como que no encaja.
Y empecé a sentir un vacío, pero un vacío feo, como en, no sé cómo decírtelo, como en el corazón. Como si tú sintieras que lo que estás haciendo no es lo correcto. Y empecé a sentirme derrotado y defraudado. Fue tan así que empecé a llorar y no pude seguir manejando por estar llorando. O sea, yo lloré porque el desespero, la angustia de verme así sin plata, que todo el mundo estaba haciendo lo que pasaba, todo el día estaba así como malo.
Y se me acercó una señora y me golpeó así en el vidrio y yo volteé a mirar y me dice, ¿está bien? Y yo, no. Me dijo, ¿quiere algo? Y yo, sí. Me dijo, ¿qué quiere? Yo, los 8,000 que me faltaron. No, mentira. No, yo le dije, no, regáleme una aromática. Me la regaló, ella me la regaló literal. Me dijo, tómese esta agüita y cálmese. Y yo,
yo me empecé a calmar, ya como que me relajé un poquito. Me dijo, ¿ya está bien? Le dije, sí, señora. Me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, no, es que vea, lo que pasa es que yo ya llevo casi cuatro meses de taxista, no me ha ido bien. Yo vivo muy aburrido, pues siento que esto no es lo mío, siento que este no es mi lugar, yo debería estar haciendo otra cosa. Me dijo, ¿usted qué hace? Le dije, yo soy cuentero y comediante. Me dijo, ¿y usted por qué cree que le está yendo mal? Le dije, no, pues no sé, es que este carro yo lo cogí, es de gasolina. Me dijo, no le eche la culpa al carro. Hay algo en usted que está haciendo mal. Le dije, ¿pero qué puede ser? Me dijo, usted no está haciendo lo que quiere. Ella me regaló una estampita de la Virgen de Santa Marta, que es la Virgen del Trabajo. Ella me dijo, mire, esta es la Virgen del Trabajo, haga esta oración con fe y verá que todo le va a empezar a cambiar. Empecé a hacer la oración y me acuerdo mucho cuando terminé la oración, yo le dije a Dios, Dios mío, si es para que yo me quede manejando taxi, que me vaya muy, muy bien. Y si no, dame una señal. Esa fue la plegaria que yo hice.
Me dijo, pues pídale a Dios que le señale cuál es su camino. Y le dije, Dios, señálame cuál es el camino. No escuché nada. Empecé a andar. El camino se me alumbró. Apareció Dios y me dijo, me llevan 8,000. No me tiran, no. Se me apareció Dios en el camino literal porque me llamó un amigo. Me dijo, mira, te voy a ayudar, mi hermanito. ¿Quieres trabajar conmigo en una obra de teatro? Y yo, bueno, rico, dale, chévere. Me dijo, entrega ese carro hoy mismo. Yo, listo, bueno, está bien. Me fui para donde el dueño y le dije, don José, mire, aquí está, pues me faltaron 50,000 pesitos, pero tranquilo que yo paso mañana se los traigo. Me dijo, ah, bueno, listo, tranquilo, ahí los anoto. Y yo, sí, anótelos.
Cuéntame muy por encimita, digamos que pues, algunas de las cosas que has logrado profesionalmente y el momento en el que estás hoy en día profesionalmente.
Bueno, gracias a Dios, Juan. Después de eso, mira, me volví devoto de Santa Marta. He podido viajar fuera del país haciendo comedia. He podido conocer mi país mucho, muchas partes del país haciendo comedia. Quiero vivir otras cosas, quiero construir otras mucho más grandes y mucho más significativas, que mi trabajo me lleve muy lejos, pero sobre todo que digan, ese man es muy buen comediante, pero también es un gran ser humano, que es también el capital que lo hace uno inmortalizarse, es eso, la persona que uno pueda llegar a ser.
Ya para finalizar, quiero contarles que a partir de ahora, Relatos Amarillos estará disponible en YouTube y Facebook. En ambos nos pueden encontrar como RTBC Play, así de fácil. Claro, también nos podrán seguir escuchando en la página de RTBC Play o en el agregador de podcast que prefieran, Spotify, Apple, Google, estamos en todas partes. Pero si ustedes conocen a alguien que no utiliza aplicaciones de audio por la razón que sea, no están acostumbrados, no les interesa, invítenlos a que los escuchen en YouTube y Facebook. Allí estarán disponibles todos los episodios de ahora en adelante. Recuerden, cada 15 días les traemos un nuevo episodio y los martes, entre episodio y episodio, hacemos una especie de detrás de cámaras llamado Relatos Amarillos al Desnudo. Relatos Amarillos es un podcast original de RTBC Play y Radio Nacional, creado y dirigido por mí, Juan Vaquero, pero que habría sido imposible de realizar de no ser por el apoyo investigativo y periodístico de Francisco Pavón, Daniel Felipe Lizarazo, Sara Mutis, María Alejandra Roa y Juan Carlos Espinosa. Claudia García es nuestra asesora editorial, Antonio Ungar, nuestro editor asociado. La producción estuvo a cargo de Claudia Bautista y Adriana Gutiérrez, la postproducción de Germán Ricaurte y Sebastián Velandia, Daniel Felipe Lizarazo es nuestro coordinador general, Luisa Fernanda Mayorga es nuestra productora general, Pilar Cubillos nuestra productora ejecutiva. Agradecimientos especiales para nuestro practicante Alejandro Rey, para las empresas de transporte Taxis Verdes y Taxis Libres y para todo el equipo de RTBC y RTBC Play. Sin el apoyo de ustedes, este podcast sencillamente no existiría.
Estamos buscando, a propósito, más relatos para la siguiente temporada. Si usted quiere compartir su historia, cuéntenosla. Escríbanos a historiasrelatosamarillos@gmail.com. Hasta pronto.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.